Bienvenidos un miércoles más aquí al programa ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia y opinión para Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM. Estamos en directo hoy miércoles 27 de julio de 2011. Este programa va en directo y si no lo puedes escuchar en la modalidad en directo, valga la redundancia, pues tienes repeticiones mañana jueves 8 a 9 de la tarde. Primera repetición y los sábados de 2 a 3 de la tarde también la segunda repetición. Si no lo puedes escuchar en directo en las repeticiones, también lo puedes pinchar por el podcast en la página del programa, que es quepasamundo@contrabanda.org. Ahí puedes pinchar el programa que vamos subiendo semana tras semana. Este mañana jueves ya más tardar estará subido. Bueno, tenemos una emisión por internet también, aparte del 91.4, la analógica. Tenemos la emisión por internet, que es www.contrabanda.org, para otras ciudades y el resto del mundo. Tenemos un correo de contacto para que puedan mandar mensajes.
El correo es contrabanda@gmail.com.
Que contrabanda. No, que pasa mundo.
Que pasa mundo @gmail.com. Perdón. Vale. Estas horas de la mañana, estás todavía dormido.
Contrabanda Radio es el correo de la radio. Bueno, también puedes mandar mensajes ahí. Sí, que sí, ahí
que también, se leen y.
Se leen y se van reenviando a los diferentes programas. Pero bueno, digamos que el correo del programa es que pasa mundo @gmail.com. Ahí puedes mandar mensajes, agenda, crítica, opinión, sugerencias, completar la información. Bueno. Lo que queráis, correo abierto. Y bueno, tenemos un teléfono también para que puedas participar en directo si queréis. Hoy, miércoles 27, que es
el 93-317-73-66.
Sí, y en castellano, pues si quieres llamar.
En castellano sería el 93-317-73-66.
Si quieres llamar Rajoy, no entiende el catalán.
Bueno, a lo mejor no se lo cogemos. Nos reservamos el derecho de admisión en ese caso.
Claro, Esperanza Aguirre está ahí escuchando y quiere llamar, y si se lo dices en catalán, igual llama a Radio Bronca. Se equivoca de número. Hola, ¿quién es? Soy Esperanza Aguirre. Bueno, estamos aquí un miércoles. Bueno, vamos a empezar. Aquí el estudioso está subrayando todavía. ¿Qué tienes? A ver. Te veo como con muchos papeles ahí.
Hemos ido sacando un poquillo. Bueno, hoy comentaremos también un poco de la semana pasada. Ya hemos hablado sobre por encimilla del Club Bilderberg. Hoy miraremos de dar algunas claves, un poquito de su historia y de dónde sale y qué razones tenía, etcétera. Pero bueno, a mí me gustaría empezar un poquito pues con el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud de la semana pasada. Que el día 22 de julio en las puertas del Hospital del Mar, ¿no? Que se montó una buena, por lo visto, con la policía, bueno, cacheando a la gente en el metro. De hecho, la gente que iba a ir a la concentración ahí enfrente del Hospital del Mar, no les dejaban salir del metro la policía. Luego pues hubieron agresiones por parte de la policía, etcétera, ¿no? Y hay un artículo en Las Barricadas, ¿no? Que explica un poquito eso, ¿no? Que la policía cumple órdenes, sí, pero que no es suficiente justificación que cumplas órdenes, porque al final, por muchas órdenes que te den, al final el que ejecuta es uno, ¿no? O sea, ¿qué tiene la culpa? ¿El arma o el que la dispara, ¿no? O sea, pues es el que la dispara. El arma al final es algo inanimado que no tiene culpa en realidad, ¿no? O sea, y dice así, ¿no? Para los que todavía siguen dudando de cuál es la función de la policía, que repasen sus actuaciones en los últimos días en Barcelona. Desde golpear y detener a la gente que intenta detener los desahucios de familias que no pueden pagar, hasta identificar, detener, humillar a los que se solidarizan con los trabajadores en huelgas de la sanidad. Desde defender a los políticos, de la gente en las calles, hasta controlar y vigilar a los vecinos que se encierran en los ambulatorios para intentar hacer presión para que no se recorten los 1.000 millones de euros que pretenden recortar en la sanidad pública catalana, ¿no? Y eso, vamos, yo lo veo bastante decente, ¿no? Porque al hilo con esto del 15M, el movimiento del 15M y tal, que bueno, que la gente pues estaba un poquito pues el tema del pacifismo, el tema de no liar matracas, no enfrentarse nunca, y si bien y si te golpean, poner la otra mejilla. No sé si lo sacan de la Biblia o no, pero bueno, al fin y al cabo la cuestión es no liar mucha matraca, porque al final la policía cumple órdenes y trabajan para nosotros les pagamos los sueldos con los impuestos públicos. Y todo esto se ve para quién trabajan ellos, quiénes son los que realmente les pagan, aunque sea con dinero nuestro, y a qué intereses responden, ¿no?
Está claro la policía, cuál es la función. Bueno, por lo menos en este programa tenemos claro la función que cumplen en el modelo social, ¿no? A quienes protegen, para qué están, ¿no? La policía no estaba, como cree la gente, para defender al ciudadano, como dicen, ¿no? Para servir al ciudadano. Sino que todo lo contrario, está para contener al ciudadano
y controlarlo,
y que no se le salgan de la cuadra, ¿no? De cuando la cosa se pone fea, ¿no? Y mantener al rebaño en fila, ¿no? Uh-huh. Y que no se salgan de la
pues,
fila, ¿no?
Pues
no,
esta semana
no se desboque.
Esta semana han habido varias salidas de tono, ya uh-huh. Te digo, yo estuve viendo los vídeos del desalojo del CLOT. Y muy bestia, o sea, contra señoras, señores mayores, cabezas abiertas, que bueno, que dice, bueno, pero señores, o sea, que cómo vais a echar a esa señora con sus hijos si no tiene dónde ir, no tiene posibilidades, o sea, el Estado tendría de alguna manera que asumir alguna clase de tutela o alguna clase de alternativa, ¿no? Al igual que cuando se me arruina una caja como es la CAM, que ha desarruinado, le van a meter inyecciones de dinero brutales y luego la van a vender a precio de saldo. Bueno, pues estamos hablando de problemas muchísimo más económicos para el Estado y que realmente tienen un calado social más importante,
bueno,
¿no?
Bueno, pero es que también... Bueno, pero si hablamos de la función de la policía, también hablamos de la función de los políticos, que cada miércoles repetimos, ¿para quién trabajan los políticos? ¿Cuál es la función de la clase política? ¿A qué intereses responden? ¿Quiénes son los que ordenan a los políticos hacer o cual, tal o cual otra cosa, ¿no? O las leyes. No es que a Zapatero se le haya ocurrido en la ducha rebajar los sueldos, ampliar la edad de jubilación, abaratar el despido. No es que a Artur Mas también se le haya ocurrido entre sueños ahí durmiendo, ¿no? Se despertó y se le prendió ahí tomando el café, ahí con la mujer, ¿eh? Negra, que vamos a recortar aquí la sanidad, vamos a cerrar hospitales. No es que no son ideas de ellos, son unos mandados, estas son órdenes. Son órdenes del Banco Mundial, de las agencias estas de valoración de riesgo, de Wall Street, del Club de París, de la Banca Mundial, de la UE. Son órdenes que ellos tienen que obedecer. Yo supongo, ¿no? Porque yo nunca he estado en un partido político nunca he hablado con un candidato a presidente, pero supongo que ellos deben saber que en el momento que se meten en este juego, a qué intereses tienen que responder, ¿no? A quién tienen que obedecer. Entonces, esto lo decimos cada miércoles. El Estado no está aquí para proteger a nadie. Está para proteger al ciudadano. No está ni para proteger al ciudadano, ni al currela, ni al hombre de a pie. Está para proteger los intereses de lo que tienen el dinero. Y está clarísimo. Más ahora, porque en época de bonanza, igual los políticos se pueden tirar un poco el rollo y confundir un poco al personal con algunas leyes proteccionistas, así en plan, ¿no? Paternalistas, ¿no? El cheque bebé, la ley de dependencia. Pero ahora que le está apretando las tuercas, pues ya están con el culo al aire, ya se les ve el plumero, ya sabemos. Ya es que es tan evidente, ¿no? Es tan evidente cómo Zapatero recibe órdenes día tras día. Va a la UE a recibir adoctrinamiento y lo que tiene que hacer en España. Viajan a Estados Unidos, a Wall Street, a reunirse con quién. Pues, a recibir órdenes. Siempre se están reuniendo con empresarios y con banqueros y siempre recibiendo directrices. Es que es tan evidente que, vamos, es que decirlo ya parece hasta infantil, ¿no? Es que, es como, yo me siento como en una clase de jardín de infantes explicando lo evidente, ¿no?
Yo creo que hay que seguir diciéndolo porque, bueno, no es tan evidente como a lo mejor lo podamos tener claro nosotros aquí en esta mesa, porque, bueno, tienen sus artimañas y al fin y al cabo lo que hacen es crear ilusión. Y la ilusión, ¿no? El ilusionismo se basa en coger una serie de cuestiones reales y darles una serie de pinceladas de tal manera que parezcan otra cosa. Entonces la gente, mucha gente, claro, la mayoría de esa gente evidentemente no escucha Radio Contrabanda, seguramente, ¿no? Pero esa gente lo tiene claro, tiene claro que lo que tienen que hacer es ilusionar, dar una serie de esperanzas a futuro, y eso es el tiempo con el que ellos juegan, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando pasaron todas las movidas del 11 de marzo y tal, el Partido Popular como perdió las elecciones de unas maneras brutales, las manifestaciones que hubieron, la policía cargando delante de la sede del PP, o sea, una brutalidad, ¿no? Contra familias, con niños, impresionante, ¿no? Y sin embargo la gente pues actuó espontáneamente, ¿no? Ni jornada de reflexión ni hostia, ¿no? Estaba muy enfadada la gente por lo que estaba pasando y las mentiras evidentes que les estaban soltando por los más media. Y bueno, pues a razón de eso, pues la opción o la alternativa la rentabilizó a nivel político José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que sí. No tiene nada de obrero más que
bueno,
ni de socialista, ¿no?
Ahora el hecho de que al gobierno del PSOE le están apretando las tuercas desde fuera, la capitaliza o la rentabiliza.
Exactamente.
La derecha franquista. Pero que responden a los mismos intereses.
Exacto. O sea, que no es una,
una cuestión de cambio.
Pero que ellos juegan con esa ilusión, ¿no? De que, bueno, que hay cambios, es posible, están cerca, tranquilos que llegamos, ¿no? Y la gente. Pues por no meterse en problemas, por
aparte te ponen esos eslóganes, ¿no? La derecha franquista, por el cambio. ¿Qué cambio? Si es que lo que va a hacer la derecha franquista va a ser intensificar más aún esta especie de ataque brutal neoliberal.
Bueno, pero es un cambio. Si lo voy a intensificar más profundamente, es un cambio, al fin y al cabo, con lo cual no acaban de mentir. Esta gente, la derecha, lo que pasa es que no se esconde.
No.
Que ellos lo tienen muy claro, igual que el José María Aznar cuando estaba en el poder, ¿no? O sea, un tío déspota, un tío sobrado, vanidoso, pero que no se escondía un pelo. O sea, el tío venía y decía, no, que vamos a hacer esto y a tomar por culo. O sea, eso es lo que tienen esta gente, digamos, autoritaria y jerárquica. Funcionan así, de esa manera. Entonces, hay mucha gente que lo tiene como muy interiorizado, de 40 años de dictadura. Y bueno, yo puedo entender a la gente que tenga sus intereses, porque tienen empresas, porque tiene tal, pero no acabo de entender al obrero de a pie que está puteado, que le han rebajado los salarios, que le quitan prestaciones, que le obligan a trabajar más y jubilarse más tarde. Y que bueno, que siga defendiendo esas tesis derechistas. Claro,
pero bueno,
¿no?
Para eso está la izquierda institucional, la pseudo izquierda institucional, ¿no? Para llamarla de alguna manera, porque no es izquierda. Siguen las mismas políticas económicas y sociales de derecha, pero bueno, para eso está, para confundir al personal, porque si vos pones un solo gobierno de derechas y solo hay ese partido, la gente que más o menos tiene algún pensamiento de izquierda y tal, se le pondría todo en contra. Entonces, ¿cómo mantienen la mentira esta de la democracia? Te meten un partido de pseudo izquierda, uno de derecha, y van jugando con eso, ¿no? Y que la gente que más o menos está en contra de la derecha franquista, pues vote al PSOE, que al final responde a los mismos intereses, pero bueno, así confunden al personal, ¿no? Estás votando a la izquierda. Votas al PSOE, estás votando a la izquierda. No, señor, no estás votando a la izquierda. El PSOE no es izquierda. El PSOE es de la misma política de derechas del Banco Mundial y de la Unión Europea que aplicaría el PP, solamente que con algunos matices, el PP es más igual... Igual es hasta más sincero, ¿no? Porque claro, no se esconde detrás de ninguna bandera roja ni ninguna una mano con la flor, ¿no? Como es el simbolito del
puño,
PSOE.
El puño con la rosa.
Con la rosa. Sí. Bueno, pero eso también juegan, el poder económico juega con eso también, ¿no? De, bueno, para mantener la mentira de la democracia necesita dos colores, ¿no? El azul y el rojo. Bueno, votas azul o votas rojo, siempre va a ser la misma política, pero vos no te vas a dar cuenta, te la vamos a meter igual, ¿no?
Sí que intentan marcar una serie de diferencias, pero con cuestiones prácticamente irrelevables, ¿no? Para la sociedad, como puede ser, o sea, irrelevables. Bueno, a ver, entiendo que depende de qué grupos, depende de qué cuestiones, son muy importantes, pero que no lo hacen por eso, ¿no? Lo hacen simplemente para marcar diferencias con respecto a sus oponentes, ¿no? Vivimos, yo para mí, vivimos en un partido único, un sistema de partido único, digamos, enmascarado y oculto en un relativo bipartidismo. De las cosas importantes, no sé, las cosas importantes, los dos van a hacer lo mismo. Entonces, lo que se diferencian es que unos son, pues evidentemente, más conservadores, son más cercanos a la iglesia y a una serie de estructuras de poder que de alguna manera tienen que dar ellos salida porque son los que rentabilizan a ese electorado. Y bueno, pues el Partido Socialista lo que intenta es marcar una serie de pinceladas diferentes, pues eso, ¿no? Por ejemplo, con la ley del matrimonio homosexual, con la ley del aborto, con la ley de memoria histórica, con una serie de cuestiones muy, muy concretas, pero que en realidad tampoco le hacen daño, ni y sí que intenta marcar diferencia con respecto a eso. Pero bueno, al final la cuestión es importante, o sea, ¿quién manda, de verdad? Eso nadie lo discute. Ellos saben perfectamente que ellos no mandan.
Al gay le dejan casarse, pero si no paga la hipoteca, le echan a la calle.
Exactamente.
Igual que al hétero. Exactamente. O sea, en ese sentido, la política es la misma.
Exactamente.
En la política económica, vivimos, bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Yo también me repito mucho, la gente que me escucha, disculpa. Que me disculpe por tanto repetirme, pero mis ideas no cambian, ¿no? Ya lo he dicho, vivimos una dictadura global, económica globalizada, ¿no? Los centros de poder económicos manejan los hilos entre bastidores, detrás de la cortina, y los diferentes gobiernos no son más que marionetas en sus manos, ¿no? Es que, ya lo he dicho antes, reciben órdenes, o sea, salvo uno o dos gobiernos, que son los parias de este planeta, como no se someten a sus dictámenes, sufren bloqueos y todo tipo de campaña de desprestigio, de, bueno, por ejemplo, anticastrista, para hablar de un país que no se somete a los dictámenes del Fondo Monetario, pues que sufren el bloqueo y toda la maquinaria propagandística se pone a funcionamiento para intentar desprestigiar este tipo de gobiernos, ¿no? No capitalista, ¿no? Por hablarlo. Otro que puede ser más o menos es Chávez, que también se le intenta, que tampoco es que sea muy de izquierda, pero bueno, también tampoco se somete ciegamente, ¿no? Y también le intentan también mover un poco el piso a nivel propagandístico. Pero el resto de los gobiernos del planeta responden a los mismos dictámenes, ¿no? Y al que no responde se lo cargan o le hacen bloqueo o le intentan mover a nivel propagandístico, ¿no? El suelo, desprestigiándole, llamándole dictador, asesino. Bueno, Gaddafi tuvo que salir corriendo de Libia.
Sí, cuando les interesa algo, pues eso, ¿no? Te pones los matices donde les da la gana. Pero bueno, eso ya es el papel un poco de los medios de comunicación. La semana que viene traeremos un... prepararé así como los medios de comunicación y a qué grupos, a qué partidos políticos son afines cada uno de los grupos, qué emisoras, qué televisiones y qué periódicos tienen y tal, ¿no? La semana que viene lo explicamos un poquito también porque de este tema ya lo hemos hablado como dos o tres veces. Y bueno, que cada uno de los periódicos, ¿no? Con su línea editorial, como tanto las televisiones y las radios públicas, bueno, públicas, privadas y públicas, todas responden a una serie de intereses y marcan los mensajes de unas maneras concretas, ¿no? O sea, eso es así porque al final son los que les pagan. Entonces, lo que no les interesa lo obvian. Es curioso, por ejemplo, ¿no? Con lo que está pasando en Somalia, ¿no? Que hablamos de más de 13 millones de personas que están a punto de fallecer por la inanición, ¿no? De comida y falta de comida y de agua, ¿no? Y como, bueno, en Libia se justificó una intervención humanitaria, ¿no? Se supone, ¿no? Porque la llaman ayuda humanitaria de esta y tal. Bueno, pues porque estaban matando a 200.000, 500 personas, no sé. Que bueno, que sí, que está muy mal, pero bueno, que 13 millones es mucho más, ¿no? Que yo sepa. Entonces tendría que tener una relevancia también y la comunidad internacional se tendría que movilizar y, bueno, tendría que haber capital y materias y materiales, la comida, materia para hacer pozos, para poder cultivar allí, herramientas, etcétera. Y todo eso, pues parece que como a nadie le interesa, como no hay luego rendimiento económico.
No hay intereses políticos ni económicos.
Pues simplemente lo dejan allí, ¿no? Y es muy curioso porque encima es Somalia, que es de donde se supone que salen los piratas, ¿no? Que los piratas resulta ser que lo que están haciendo es proteger sus costas, entre comillas, de los tiranos occidentales que vienen con sus barcazos súper informatizados y con fragatas y seguridad privada armadas hasta los dientes para defender su pesca. Claro, toda esa pesca luego se vende aquí a precios de oro, o sea, con lo cual, ¿quién se está ganando la vida allí? Nosotros estamos pagando a nivel público una seguridad para unos buques que luego todo el dinero, el capital que van a conseguir con ese trabajo que están haciendo, se lo van a quedar ellos, lo van a invertir en lo que les da la gana, en sus yates, en sus coches, en sus vacaciones. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos matando de hambre, como el que dice, obligando a que se mueran de hambre en Somalia y sin embargo nos lo estamos llevando nosotros gastando unas barbaridades de
dinero impresionantes? Piratas somos nosotros.
Exactamente, es que los piratas somos nosotros.
Somos nosotros. Bueno, pero ahí metiste el dedo en la llaga, ¿no? Como en Libia se está gastando una millonada, porque no sale barato, ¿no? Una intervención
militar. Para nada.
Hombre. Para nada. En intervenir un supuesto... ¿cómo decirlo? Una supuesta tiranía, ¿no? De Gaddafi.
Que seguro que lo es.
No, pero si uno no discute.
Claro.
Yo no sé, no voy a discutir. No soy pro Gaddafi, tampoco soy anti Gaddafi. Yo creo que Gaddafi tuvo una muy buena medida, que eso hay que decirlo, que es que cada persona, el que habitaba la casa, era de él. O sea, todo lo contrario que aquí, vamos. O sea, si vos habitabas una casa que estaba así, era tuya. O sea, le daba la casa al tío que la habitaba. Punto. Eso me parece una excelente medida. Eso es una medida socialista. Pero bueno, yo tampoco voy a defender a Gaddafi, pero yo estuve viendo un reportaje que le hacían entrevista antes de la intervención de la OTAN y la gente, eso de que toda la gente está en contra de Gaddafi es mentira. La gente en Libia, mucha gente apoya a Gaddafi. Y esa es la gente que está matando la OTAN, ¿no? Porque la OTAN está matando civiles, dicho por ellos, que no me lo estoy inventando yo. No es algo que nosotros estamos aquí inventándonos noticias para intentar desprestigiar a la OTAN, a la honorable OTAN, ¿no? Es que lo han dicho ellos, que han cometido un error y han matado 9 personas, que se sepa, ¿no? Pero bueno, la OTAN está matando civiles en
Libia.
En Libia. Y los ejércitos y los gobiernos que mandan ejércitos están gastando un dineral en mandar ahí ejércitos para intentar conquistar el gobierno libio. Ese dinero lo podrían invertir en saciar el hambre, ¿no?, de los somalíes, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Otra, no interesa.
Una de las declaraciones que yo he estado escuchando por ahí es que, bueno, que no se podía llevar ahora mismo todavía, digamos, toda la comida y la agua y tal, pues porque había unos rebeldes allí, súper ultra armados, muy peligrosos, no sé qué. Entonces, claro, es una zona muy chunga como para que la ONU trabaje allí y tal. Vamos, como si Afganistán fuese un paseo por el paseo de las Cibeles, no me jodas. O sea, se fueron a Afganistán, están en Irak, están en Libia, o sea, y están asesorando en el resto de países. En Irán están asesorando a las contras, en Siria, en todos lados. O sea, están trabajando los servicios de inteligencia, el de élite, ¿no? Digamos, militar y de inteligencia, están trabajando allí y tienen formas y maneras de poder entrar allí, tener contactos, poder hacer pasillos, digamos, para poder pasar armas de gran tonelaje. O sea, que cuando quieren, pueden. Ahora te ponen la excusita de que, claro, no podemos llegar allí con la ayuda porque, y mientras tanto, mientras que aquí estamos discutiendo, se están muriendo de hambre 13 millones de personas.
A ver, vamos a hacer un cálculo. ¿Cuánto vale una bomba y cuánto vale un kilo de comida, por ejemplo? Un kilo de arroz. Si en vez de bombas tiraran arroz, sacos de arroz, igual le darían de comer a la gente y no la matarían, ¿no? Pero no interesa, lo que interesa.
Por ejemplo, otra de las cuestiones es que esa gente que se supone que están armados en esa zona sur, o la zona este, no me acuerdo ahora mismo dónde era, esa gente están armados hasta los dientes con última tecnología de armamento, que a saber cómo la ha llegado, porque de los árboles no sale, creo. No creo que haya un árbol que fabrique, o sea, que saque como fruto metralla y bombas y tal. Y están muy, muy bien alimentados, por lo visto, ellos, ¿sabes? O sea, que yo no sé dónde habrán sacado el dinero y dónde podrán haber canjeado dinero por armas y comida. Porque es muy extraño que en un país tan pobre las cuestiones estén funcionando de esa manera.
Sí, la última noticia que me llegó a mí, que he escuchado, que me ha dado, bueno, no es que me haya hecho gracia, pero bueno, es que decía un periodista que la ayuda humanitaria no llega a Somalia, ¿no? No llega a Somalia por los diferentes conflictos que hay en el país y el gobierno y... O sea, puedes invadir cuatro países a la vez y ahora no llega la ayuda humanitaria porque por los conflictos que hay en el país. Venga, hombre, es que parece que nos están tomando el pelo.
Sí, sí.
Y el periodista diciéndolo todo serio, ¿no?
Sí, sí.
Es que no llega... Claro, al periodista le habrán pasado el papel para que lo lea, ¿no? Y le habrá leído así, como son los periodistas aquí de la Meculos, de obsecuentes, que no tienen pensamiento propio, solo trabajan para las grandes empresas de información. Le habrán pasado el folio, léete esto. En Somalia, la ayuda humanitaria no llega por los diferentes conflictos en el país, dice la Unión Europea.
Y se quedan tan anchos.
Sí, sí. O sea, eres capaz de invadir un continente entero a la vez, o sea, 10 países a la vez, ocupar 10 países a la vez, y no puedes meter un saco de comida en un país por los conflictos que hay.
Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte.
Bueno, y hablando un poco aquí de Barcelona, estaba mirándole los recortes, y bueno, parece que, según la información, el drástico recorte que tienen pensado, que ya ha comenzado, pone en duda hasta 5.000 empleados sanitarios, 5.000 puestos de curro de trabajadores a la puta calle. Aparte del daño que se le hace a la gente enferma, ¿no? Que ese es el primer daño que se hace. La gente que enferma lo va a tener chungo para, en algunos sitios, para incluso atenderse en centros primarios, porque tienen pensado cerrar 40 centros de atención primaria en todo Cataluña.
Sí, sí.
Esto, hablando de violencia. A ver, señores, esto es como sacar los tanques a la calle. Porque la violencia no es solo violencia física. Esto es violencia. Esto es violentar a una población entera. Esto es como sacar los tanques a la calle y ponerlo delante del Valdebrón y no, que no te dejen entrar. El que quiera entrar, te tiren con un misil. Pues esto es igual,
¿no? Sí, lo que pasa es que lo otro es más provocativo,
más
visible, es más plausible, ¿no? Digamos, claro, de esta manera lo que hacen es simplemente van recortando y bueno, no entran a la discusión en realidad, ¿eh? Te lo justifican todo con la crisis y que hay que reducir gasto porque, claro, esto se nos ha ido de las manos. Pero bueno, si hay que reducir gastos, hay que ver por dónde hay que empezar a reducir gastos. No podemos ir a reducir a las cuestiones, digamos, más básicas de necesarias para el ser humano, ¿no?
Pero volvemos
la sanidad y la educación y la alimentación. O sea.
Volvemos a lo mismo. Si España está invirtiendo en ejércitos, en conquistar, en colonizar países en Medio Oriente, e incluso creo que Libia está utilizando España aviones no tripulados, ¿cuánto vale un solo avión de eso?
Barbaridades.
Pues mira, ¿cuántas camas van a cerrar aquí en Cataluña? ¿Cuántas camas se podrían habilitar con un solo avión no tripulado, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo. ¿En dónde sacan, de dónde sacan dinero para mandar ejércitos fuera? Y por, mientras hay ejércitos españoles operando por todo el planeta, pues aquí lo que hacen es cerrarte ambulatorios y camas de hospital, ¿no?
Sí, pues con respecto a esto que estamos hablando, por lo visto esta semana ha salido un decreto ley que obliga a los médicos a recetar por principio activo y no por marcas. Pues sabemos que hasta ahora los médicos cobraban, bueno, venían las marcas y tal, y les ofrecían unos tantos por ciento si recetaban sus productos. Bueno, ahora va a cambiar eso, que ya era hora. Yo no entiendo cómo se estaba allí, nadie ha ido a la cárcel todavía, porque estamos hablando de cuestiones bastante serias. Y están hablando de que el Sistema Nacional de Salud se va a ahorrar unos 2.000 millones anuales y otros 400 millones más adicionales, obligando a que se rebaje un 15% el precio de los productos que lleven más de 10 años en el mercado, porque se supone que ya han amortizado la inversión de investigación que hicieron esa farmacéutica. Bueno, pues se han echado las manos a la cabeza, pues tanto farmaindustria, pues como diferentes, o sea, Federación Española de Distribuidora Farmacéutica, etcétera, ¿no? Y es muy curioso porque cómo nos tocan digamos las informaciones, ¿no? Porque tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, depende de cómo te interesa. El problema es que esta gente siempre lo ve medio vacío y teniendo ellos el vaso lleno. Yo es que eso no lo entiendo, ¿no? Y lo que planteaban era que, bueno, de hecho, el año pasado recibieron 11.000 millones de euros de subvención, digamos, en ayudas de dinero público, 11.000 millones a un sector, a la industria farmacéutica, que tiene unos beneficios pero espectaculares, ¿no? Pero espectaculares de la hostia. Entonces, lo que salen diciendo, básicamente, pues tanto el presidente, digamos, de la Federación Española de Distribuidora de Farmacia y el de Farmaindustria, lo que salen diciendo es que, bueno, que si al final estas leyes, digamos, estos reales decretos salen así como los han planteado y tal, que todo esto verá afectado a los clientes, digamos, a los que consumen esos o que necesitan esos medicamentos, porque eso va a cambiar la forma de distribución, etcétera, porque ellos no están dispuestos a asumir el gasto de la crisis, etcétera, ¿no? Teniendo beneficios, empresas que tienen grandes beneficios y que no están dispuestas a asumir ninguna clase de gasto, ¿no? Y la razón, el diario ABC saca en una de las noticias, que es curioso eso, ¿no? Lo que hablamos del vaso medio lleno y medio vacío por parte de los medios de comunicación y sabiendo también qué línea tiene cada uno de los medios, ¿no? Y el diario ABC incluye en su noticia al respecto un titular como este: más de 21.000 farmacias y 80.000 empleos, ¿no? Como que están en peligro por culpa, digamos, de este real decreto que bueno, como la farmaindustria y tal ha dicho que todo esto iba a afectar de alguna manera, es posible que muchos de los empleos se puedan ver afectados, ¿no? Lo que no nunca dijo cuando recibieron los 11.000 millones es que, bueno, el sector público está inyectando 11.000 millones para salvaguardar las 21.000 farmacias y el empleo de 80.000 trabajadores de la farmacia. Eso en ese momento no lo dijeron así. ¿Por qué? Porque entienden que los beneficios son para las empresas y cuando hay gasto, cuando hay que hacer sacrificios, etcétera, eso va a recaer sobre el pobre, sobre el trabajador, ¿no? Que es realmente como si no eso, ¿no? El sistema capitalista, ¿en qué se basa? Se basa en publicitar la deuda y en privatizar los beneficios, ¿no? Sí, pues bueno, es tal y como lo tocan, ¿no? Los medios de comunicación
socializan las pérdidas y los beneficios son privados. Uh-huh. Claro. A ti no te aumentan el sueldo si hay beneficios, te lo rebajan si hay pérdidas. O supuestas pérdidas, que ellos dicen que tienen pérdidas.
Exacto.
¿No? Que hay que saber si realmente las empresas tienen pérdidas, porque ahora están diciendo que para abaratar el despido, según el abaratamiento del despido, la empresa, para abaratar el despido de los currelas que quiere echar a la calle, tiene que justificar pérdidas, ¿no? Que es un requisito de las empresas.
Bueno, pero eso
ya las puede justificar en Farmer. Es muy, muy fácil. Trastocas las cuentas y ya está.
El 99%, aparte, que trabaja con muchísimo negro. O sea, con dinero negro, vaya. O sea, con dinero. Entonces, basta con que eso lo guardes bien, que no se vea y tal, y pues es muy fácil justificar pérdidas por parte de cualquier empresa. Si no, de hecho, hay gestorías especializadas en crear números rojos en empresas con beneficio. Incluso empresas que compran, digamos, que se les venden a ellos para que las quiebren. Empresas con beneficios, pues eso pasó aquí con la Philips, con la Minibat. que bueno, estaba teniendo beneficios, fue vendida a una empresa, bueno, una empresa que estaba especializada en la quiebra de empresas. Entonces ya está, se la venden a esa, precio de saldo, muy barato, y bueno, esa empresa al poco tiempo, en un año me parece que fue año y pico, ya empezó con los ERES, ya echando más de la mitad de la plantilla, y al cabo de los dos años estaba cerrada, ¿no? De una manera totalmente justificada, y habiendo cobrado subvenciones del Estado, habiendo tenido ventajas fiscales, habiendo tenido el terreno, pues no sé si cedido o donado de una manera gratuita, o sea que todo eso luego ellos se lo quedan y especulan con ello, ¿no? Pero vamos, que eso del maquillaje económico existe, existirá, y vamos, eso lo tenemos más claro que el agua, ¿no? Es una forma de que ellos mismos laven la cara, ¿no? De no, claro, como tiene pérdidas, pues entonces, claro, hay que echar a gente, o hay que rebajar los precios, o hay que ligar los salarios a la productividad, ¿no? Mira cómo no lo ligaron cuando estaban ganando buena pasta, mira cómo no quisieron ligar los salarios a la productividad.
No, lo aumentaban antes de la crisis, me acuerdo, antes de la crisis, entre comillas, de este ataque frontal del Banco Mundial y el Fondo Monetario hacia los pueblos, sobre todo de Europa. Me acuerdo que estábamos aquí en ¿Qué pasa, mundo?, con el otro tertuliano, el otro colega, y habíamos comentado que el sindicato Comisiones Obreras y UGT habían logrado el aumento de un 1% del salario de los empleados públicos. Una bestia.
Luego le bajaron el 5 de golpe.
Le bajaron el 5 de golpe. Por eso viene ligado a lo que comentabas vos, ¿no? Que cuando había ganancias te aumentaban un 1%.
Y cuando hay pérdida, espérate que me voy a cobrar todo.
Todo de golpe. Sí, sí. Bueno, vamos a cortar con un tema, con una canción aquí, mientras preparamos más info, que ya hemos sobrepasado la media hora de programa. Y bueno, vamos con una canción de Juanito Piquete, llama Pensamiento Libertario. Bueno, vamos a ir con el colega Juanito Piquete, que antes era Juanito Piquete los mata esquiroles, ahora ya no sé si nos ha matado a todos los esquiroles, hay muchos por ahí, han quedado muchos, han dejado muchos sin matar. Bueno, vamos con una de Juanito Piquete, Pensamiento Libertario, venga, hasta ahora.
La humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. El capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero, de la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Asesinaréis al amanecer, escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa, se os escapa, se os escapa, se os escapa.
Bueno, ahí está Juanito Piquete. Siguen escuchando qué pasa en el mundo en directo para Radio Contrabando 91.4 de la FM, www.contrabando.org, emisión por internet. Aquí contra información, tertulia de opinión, y el colega tiene ahí preparado ya algo para después del
sí,
tema.
A mí, con respecto a esto de los recortes que hablamos y de cómo justificar los recortes y tal, bueno, pues, me ha sorprendido un poco de una noticia también que he estado viendo, y es que si eres rico y resides en Madrid, los pobres te pagarán la escuela.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, ¿eso cómo es?
Muy sorprendente. O sea, yo me he quedado, no sé, es que me entre incrédulo, anonadado, bueno, me he quedado un poco sorprendido, ¿no? O sea, resulta que el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Beteta, bueno, lo del señor creo que sobra, ha declarado que quienes lleven a sus hijos a colegios privados podrán ahorrarse un 15% en la escolaridad, un 10% en actividades complementarias, como serían las clases de inglés, por ejemplo, y un 5% en los uniformes, en un máximo de hasta 900 euros por hijo y año. La justificación que ha dado es que, claro, esta gente, bueno, que al final son los que más tienen, ¿no? Los que llevan a la escuela privada a sus hijos es porque se pueden permitir llevarlos a la escuela privada. Compensa a las familias que, además de pagar en la enseñanza privada, también sufragan un sistema escolar público que no utilizan, claro, porque como sus hijos van a las privadas. Yo me he quedado muy sorprendido cuando lo he estado leyendo, porque claro, estamos hablando de 900 euros para familias que no lo necesitan, o sea, que es que ya tienen dinero, ya tienen, porque si no, no los apuntarían a esos colegios, que encima generalmente suelen ser bastante caros y muy elitistas, ¿no? O sea, que solamente van, depende de qué clases de familias y tal, ¿no? Es muy impresionante el tema este, ¿no? Es como si ahora, por ejemplo, yo como no tengo coche, pues bueno, pues cada año me ingresan a mí, yo qué sé, 2.000 euros, pues como yo no utilizo las autopistas ni las autovías, ¿no? Y todo eso sale del gasto público, como yo no tengo coche y no tengo que utilizar esas autopistas y autovías, pues se me aporta un dinero, ¿no? Que es lo que yo he puesto para el Estado, para que construyan esas autopistas, ¿no? No lo he entendido bien porque o sea, ahora mismo, tal y como se supone que va la cosa, que no quieren arruinar del todo, del tirón y tal, que a los que más tienen se les dé 900 euros. Bueno, ahí se va viendo un poco también la línea. El primero, bueno, en Madrid es evidente también porque está el Partido Popular tanto en la comunidad pues como en la...
Bueno, pero eso también, ¿no? Eso también lo veo como una ayuda a lo privado, ¿no? Porque al ayudar a la persona que va al colegio privado, indirectamente estás ayudando a las ganancias de dicho colegio. Esto como cuando daban dinero a la gente para que se compre coches. No le daban dinero a la gente para que se compre. No te estaban ayudando a ti. En realidad lo que hacían de forma indirecta, ayudar a las empresas automotrices, incentivando a la gente a que compre coches, dándote un dinero si querías comprarte un coche, ¿no? Esto lo veo más o menos así, ¿no?
Pero que las privadas ya están recibiendo, digamos, las privadas, hay muchas que son concertadas, que todo eso sale, digamos, del dinero público. Lo único que entonces no pueden limitar de la misma manera el acceso de la gente con menos posibilidades económicas. La cosa es que en este caso no es así, es que en este caso es quien está llevando a sus hijos a la privada sin que sea concertada, quiere decir que puede permitirse eso, que le vayan a subvencionar en 900 euros por hijo el colegio. Pero, a ver, ¿y no sería más interesante el mirar de, bueno, que la gente que no tiene posibilidades de acceso a las escuelas? Pues bueno, es que estamos hablando de que la pública mismo vale un dinero, también. O sea, aunque sea pública, se están pagando los libros, se están pagando matrículas, se están pagando unos dinerales bastante importantes para depende de qué familias, son esfuerzos muy grandes, ¿no? Porque a lo mejor tienen 3, 4, 5 hijos y es mucho, bueno, dinero el que...
Pero a lo que, bueno, pero es que hay mucha similitud al ejemplo que te di, a la gente que le daban dinero para que se compre un coche, sí, mientras sí. A lo que usamos metro nos aumentan el billete.
Exactamente.
Eso es igual.
Y sin embargo te sale en la publicidad que tienes que coger el transporte público.
Sí, te dice,
entonces, ¿para qué me haces comprarme un coche? ¿No?
Usa el transporte público para ayudar al medio ambiente, para agilizar el tráfico y qué sé yo, y luego... te incentivan a comprarte un coche dándote dinero para que, a modo de préstamo, a modo de ayuda, para que te compres un coche, y luego a la gente que usa el transporte público le aumentan el billete. Esto me parece más o menos igual, ¿no? Sí. Ayudan a la peña que van a ir a los colegios privados, que tienen más dinero, seguramente, que los que mandan a los niños a colegios públicos, y a los que van a colegios públicos igual le aumentan la matrícula.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Es una forma, o sea, yo esto lo estaba ligando un poquito también con lo que estábamos hablando con respecto a los recortes de la sanidad, ¿no? O sea, digamos, los pilares básicos en los que va a atacar el PP es la privatización de, digamos, de lo poco que queda de la industria o de, pues como puede ser de Renfe, etcétera. Todo esto, ¿no? Lo van a ir privatizando todo, ¿no? Lo de los aeropuertos, AENA también, ¿no? O sea, todo eso lo van a ir privatizando para ir sacando unos extras de pasta para seguir viviendo de puta madre como viven ellos y regalarle esas empresas a gente ahí más o menos afín, que luego pues, de alguna manera les va a compensar cuando salgan de la vida política, que bueno, no es que yo me lo invente, es que está demostrado y se ha visto que la mayoría ha sido así. Y el otro de los pilares es la educación, o sea, de la sanidad la tenemos ahí, evidentemente, y ya han sacado, han abierto el cajón de mierda y ya se está viendo que eso, ¿no? Están justificando para la privatización. Bueno, pues el PP, que está en Madrid, que está en la capital, que está en la Comunidad de Madrid y tal, bueno, pues está dando ya sus pasitos y está quedando un poquito con la cara descubierta de qué es lo que va a pretender hacer en una vez llegue a la Moncloa el Rajoy este, ¿no? Que es minar de raíz la educación y la sanidad, de raíz, o sea, lo van a minar, y bueno, con estas propuestas pues se ve evidente que bueno, que puede ser justificable ahora, que bueno, que todavía no se ha tocado porque la pública todavía sigue funcionando, ¿no?
Bueno, minar, van a mejorar la educación para la ciudadanía, engendro educativo que ha metido el PSOE. ¿Qué es eso? Te educan, ellos son unos ladrones, mentirosos, hipócritas, al servicio del poder económico, pero a ti te educan para ser un buen ciudadano desde el colegio. Respetar la ley, cruzar los semáforos en verde y demás, ¿no?
Ser dócil.
Ser dócil y sumiso y obediente. Sí, bueno, ese engendro educativo llamado educación para la ciudadanía, el PP lo va a mejorar con apartados como el respeto al empresario y, bueno, seguramente habrá educación más religiosa, ¿no? Bueno, o sea que, bueno, tampoco yo la educación pública, ahí no te voy a ayudar porque yo la educación pública, a mí me echaron del instituto y lo mejor que hice en mi vida, porque ahí empecé a pensar por mí mismo.
Ahí dijiste un hombre,
¿eh? Así que yo la educación pública al servicio de... Bueno, como que tampoco la defiendo demasiado. Sí,
sí, sí. Bueno, pero por lo menos le da acceso, digamos, a gente sin recursos a que, bueno, que tengan unas bases, que yo más evidentemente bases. Tampoco estoy de acuerdo, lógicamente, con el adoctrinamiento, ¿no? Porque al final, pero bueno, la privada también, ¿eh? Todo el sistema educativo es un adoctrinamiento total hacia el sistema y tiene unas líneas claras de funcionamiento y al final tienes que ser eso, ¿no? Tienes que ser el disquete duro de un ordenador en el que ellos van metiendo información y luego tú tienes que procesarla de la manera que te han dicho que tienes que procesarla, ¿no? Y no te enseñan a pensar por ti mismo, ni te hablan de la historia a nivel objetivo, te la venden tal y como a ellos les parece, ¿no? Pero bueno, que con todo esto, digamos, a lo que me llevaba o lo que pretendía llegar era a las manifestaciones del domingo, la llegada a Madrid de las diferentes caravanas desde el Estado español, que creo que eran seis, que desde seis puntos diferentes del Estado español se dirigían a Madrid. Y que llegaron y que hicieron ruido y que hicieron la manifestación y que tenían sus lemas y que estaban rodeados por la policía y que, bueno, que los más media no le dieron cobertura o le dieron una cobertura pero totalmente banal. Yo es que estuve buscando y mirando un poco a ver de qué manera tocaban el tema. No me esperaba otra cosa, también es verdad. Ya sabemos, ya hemos hablado sobre el tema de los medios de comunicación y a qué intereses responden y de qué manera tocan, depende de qué temas, pero lo ponían como folclore festivo, como que mira, que bien, que la gente se junta, que guay, que han llegado a Madrid con todo el esfuerzo que les ha costado.
Batucadas.
Sí, o... sí, que bien, la peña, ahora van a ir luego pues a la Puerta del Sol ahí y tal, y hostia, qué bien, cómo se lo pasan esta gente, qué majos que son. Y ya está, ¿no? O sea, que para nada se entra a debatir sobre las razones por las que se ha hecho esa marcha, qué es lo que propone el movimiento, qué propuesta. Bueno, que sí, una de las propuestas es que ahora, por lo visto, van a empezar a andar para Bruselas. Que bueno, que está un poco más lejos que Madrid, entonces, bueno, desde aquí, pues el apoyo y bueno, pues animarles que, bueno, que está lejos que te cagas, pero que con dos cojones, claro.
Yo que tengo mis más y mis menos con este movimiento 15M, ¿qué quieres que te diga? Bueno, sobre todo con el tema de las manifestaciones. He aprendido a lo largo de la vida, que esto no me lo enseñaron en el colegio, que las manifestaciones son buen... Hombre, son simbólicas, te sirven para largar consignas y bueno, y expresarte por la calle de que estás en desacuerdo, pero a nivel práctico tiene poco impacto sobre la política. He aprendido que ellos, los gobernantes o los políticos y sus jefes en el Banco Mundial tienen muy claro lo que tienen que hacer y que no van a cambiar el rumbo por más que te manifiestes. O sea,
bueno, yo
tengo mis más y mis menos con las manifestaciones, con el impacto, con el verdadero, el sentido práctico, ¿no? De realmente qué logras con la manifestación, qué es lo que se logras, que se ha logrado, o sea, cuando se fue a la puerta del Parlamento, han logrado que se frenaran los recortes, lo aprobaron igual, ya lo tenían decidido.
Bueno, yo creo que sirve como escuela, ¿no? O
sea, a efectos.
En ese sentido, yo creo que sirve como escuela para la gente que está, digamos, participando en todo eso, le sirve para poner puntos en común, dialogar sobre política. Lo que está claro que delante de Telecinco, ¿no? Delante de la tele o viendo el fútbol, etcétera, no vamos a cambiar absolutamente nada. Entonces hay que debatir sobre cuestiones mucho más interesantes, más importantes y que tienen más calado en la sociedad, ¿no? En general. Entonces, yo no lo veo mal, o sea, y de hecho lo apoyo. Yo no participaba, pues también mi línea de pensamiento es un poco diferente, a lo mejor, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, entiendo que es positivo para que mucha gente también, bueno, se sienta útil, se sienta que la calle es suya, se sienta que en realidad es una sociedad que no la tienen por qué imponer la forma de funcionamiento. Entonces, tenemos que crear formas de organización social diferentes, y yo no digo que sea fácil o que vaya a cambiar todo de un día para el otro, pero sí que hay pequeños caldos de cultivo que estos yo creo que son muy positivos en ese sentido, porque, por ejemplo, el mero hecho de los medios de comunicación en este, desde que salió el 15M, han ido quedando con el culo al aire una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaban obligados de alguna manera a dar una visión sobre el movimiento, intentar desvirtuarlo y tal, que si haciendo joder, ya me saldrá cantando sacando visiones, pues que si el perro flauta, que si mira este lo que opina, que si mira el otro que no sé qué, intentando desvirtuar el movimiento. Y sin embargo, la gente que está allí, y claro, que a su vez tiene familia, que va a casa y lo explica a la abuela, se lo explica a su madre, se lo explica a su hermano, pues todo eso lo que hace es que, claro, tú estás viendo una cosa en la tele que es muy distante a la realidad que tú has estado viviendo, con lo cual te das cuenta de hasta qué punto te quieren manipular. Incluso puedes llegar a entender el porqué, ¿no? Porque no les interesa, porque ellos son los poderes fácticos y como tal quieren seguir manteniendo esas poltronas, porque responden a una serie de intereses que son superiores que a eso, que a ese circo político que tienen planteado, etcétera, ¿no? Entonces todo eso yo creo que va quedando de relieve y es lo que hace que se pierda legitimidad por parte, digamos, de los estamentos oficiales, ¿no? Pues tanto como portavoces, como gobierno, como oposición, como medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo en ese sentido lo veo bien. Y desde aquí los animo a que sigan y que es así, es la única forma en realidad, y la historia, y de hecho la historia lo demuestra también, ¿no? Que primero empieza con movimientos y luego todos esos descontentos,
sí, pero se que
van tendiendo a otras.
Las manifestaciones han perdido, ¿no? a lo largo de los años han perdido fuerza. No tienen la misma impacto en la política o en el organigrama que tenían en los años 60, por ejemplo, que la gente sí manifestaba y sí que había un impacto. Sobre, sí que los políticos les entraba un poco el jamacuco, es decir, se nos viene aquí la peña. Ahora como que lo ven por televisión y ya no, ni siquiera les incomoda. O sea, cuando las manifestaciones contra la guerra de Irak, contra la invasión de Irak, millones de personas salieron a la calle, caceroladas, todo. Y Aznar lo hizo de todas maneras, porque ya lo tenía decidido. O sea, el impacto sobre las decisiones son nulas. O sea, eso es lo que veo yo. La verdadera, tanto trabajo de caminar hasta de todos los puntos del país hasta Madrid, no sé, días de caminatas, y al final Zapatero no te va a hacer ni caso, porque Zapatero ya sabe lo que tiene que hacer, ya se lo han dicho, ya le han ordenado y no va a cambiar su política.
Pero muchas veces caen gobiernos y caen gentuza de esta, pues justamente por las presiones, porque saben que puede crear tal cantidad de descontento, digamos, que puede poner en duda incluso el capital. O sea, digamos, el capital, ¿de qué manera funciona? Pues cuando nos levantamos cada día por la mañana lo estamos alimentando para ir a trabajar, ¿no? Vale, pues si ese descontento se encona, digamos, por decirlo de alguna manera, puede llegar un momento que se planteen huelgas generales indefinidas, o puede llegar un momento en el que se toquen los intereses reales del capital. Entonces, esa misma gente, esa pequeña burguesía, de alguna manera prefiere, digamos, sacar a esos políticos del medio y poner caras nuevas e intentar a ver qué es lo que pasa. Pero muchas veces tampoco les sirve, porque no tienen, digamos, capacidad de poder dar respuesta al descontento provocado por ellos, ¿no?
Bueno, la semana que viene seguimos el debate porque nos quedan 5 minutos ya.
Bueno, no, ya queríamos tocar lo de Bilderberg. Que
y lo, de lo que pasó en Suecia, o Noruega.
Noruega,
que ya nos va a quedar poco tiempo para analizar bueno, el disparate que se ha cometido, ¿no? Porque, bueno, uno habla de Libia, de que la OTAN son unos asesinos que matan libios, pero bueno, este tipo de acciones también, no sé.
Bueno, que se están pretendiendo alegar que estaba loco, ¿no?
Que estaba loco,
que se le iba a la olla y llevaba 2 años preparándolo. A mí es curioso porque están pretendiendo decir que no había nadie que los ayudase, que lo ayudase desde fuera, que era un loco así, que él era solito, que estaba así a su bola. Yo no me lo creo. Esa gente funciona como más orgánicamente, más coordinadamente, ¿no? Y no sé, yo me quedé acojonado, vamos, alucinado, porque encima es curioso, los medios de comunicación, lo primero que hacían ya era esperando a que saliera alguien con turbante por allí, va a decir, ¿no? Así
sí, bueno,
los humanes, ¿no? La islamofobia, ¿no? Que se está planteando en la sociedad.
La primera reacción de los medios de comunicación es que había sido un atentado islamista.
Sí, o sea, sí.
Y ya está, se lo habían colgado a los islamistas.
Del tirón, ¿no? Y estaban diciendo que habían grupos funcionales en los países escandinavos, que sí que es verdad, que estaban esperando a ver por dónde le salía algún morenito con turbante para poder decir, ¿ves? Como ya os lo decíamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que por lo visto el tipo este es antimarxista y antiislamista, ¿no? Impresionante, ¿no? Que si de esas maneras vamos a defender las ideas, pues apaga y vámonos. Yo lo que sí que plantearía, porque encima de la manera que se está tocando el tema, ¿no? Que bueno, que ya ha pasado esto en la historia, ¿no? Ya pasó con el Holocausto y que se satanizó y se sacralizó a un grupo étnico con una tendencia religiosa y tal, como fueron los judíos en su momento, que mira lo que están haciendo ahora ellos en Palestina. Y bueno, y ya vimos dónde nos llevó, ya vimos hasta dónde nos llevó, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial y bueno, una barbaridad de muertos, etcétera, ¿no? Yo espero que no pase lo mismo con el Islam, porque sería de necios, ¿no? Como sociedad y como mundo y como ser humano y como ser inteligente y tal, sería de necios el reproducir otra vez eso, porque tú imagínate un tipo como ese teniendo algún cargo de poder. Un tipo tan extremo, ¿no? Que los hay, ¿eh?
Los hay,
lo que pasa es que no son mayoría.
Ya lo he comentado antes, ¿no? Que la OTAN, otra crítica que tengo que hacer, otra observación que tengo que hacer, que como a lo largo de Europa se han reproducido homenajes, banderas noruegas por todos lados, misas en recuerdo a las víctimas y tal, sin embargo a la gente que muere en manos de la OTAN en Libia o en Afganistán no hay ningún tipo de homenaje, no he visto ninguna bandera libia.
Pues no hay ni datos, creo, ¿no? No hay prácticamente ni datos.
Ni datos concretos.
No se dice ni nombres, ni de sitio, ni alguna vez, de vez en cuando, pues porque tienen que asumir alguna clase de... Pero en general no se habla, no son lo mismo los muertos de un lado que del otro, ¿no?
Bueno, y vamos a acabar diciendo que, bueno, no hablamos todavía de rumbo a Gaza, que el barco que dijimos que había sido secuestrado por el ejército israelí la semana pasada, según la información de rumbogaza.com, donde la página que tiene la gente, los cooperantes de Rumbo Gaza, pues no han sacado información nueva. El Dignité Al-Karama no sabemos qué ha pasado, porque he estado intentando buscar información, pero no han actualizado la información de lo que ha pasado con esa embarcación, que supuestamente ha sido abordada la semana pasada por el ejército israelí. Intentaremos buscar algo, porque tampoco podemos dejar la noticia así en el aire. Venga, han secuestrado un barco y ya nos olvidamos, sí, ¿no? Parecemos Antena 3, ¿no? Entonces, intentaremos buscar. Y bueno, el grupo Bilderberg nos queda en el aire también, un poco, que también tenía ganas de hablar un poco del grupo este estilo masónico, pero bueno, ya
la semana que viene le damos un poquito,
ya iremos de un repaso. Y antes de irnos, una pequeña agenda. Bueno, el sábado 30 de julio va a haber un senador Para beneficio de la autogestión de las radios libres, participó Contrabanda, Radio Bronca, creo también, y bueno, las radios libres de Barcelona. Sábado 30 de julio, 20 horas, charla sobre nutrición, 21, senador por la autogestión de Contrabanda, y 21:30, actuación de magia por Magomón. Eso. Lugar, el ¿qué quiere decir? OLD, ¿no? Old School, Avenida Valcarca, número 85. Bueno, Metro Valcarca. Ahí está, senador. Sábado 30 de julio, organiza Contrabanda y nos vamos ya. Ya se nos olvidó, estamos ahí.
Siempre vamos justo de tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno. Se nos ha pasado ahí tertulia y política. Somos un poco charletas, hay que decirlo.
Bueno, esperemos que él también les haya gustado a los que están escuchando y esperamos también que la semana que viene a ver si participa también.
Participa gente,
que
siempre
es interesante.
Por el teléfono, que siempre lo tenemos aquí conectado por si llama alguien. Bueno, y nos vamos, ya que estábamos con Juanito Piquete, pues nos vamos con Juanito Piquete, ya que he traído el disco aquí del colega. Pues nos vamos con un tema que se llama Mundo Nuevo. Y nada, fin de me crees que ve.
Salud.
Venga, agur.
Semillas de libertad, sembradas con tesón, años de lucha y revolución. Épocas que evocan una ética ejemplar, no modas pasajeras que aspiran solo a pasar. El eco de los pasos de un pueblo sometido, sumió con su frescura, mundo cruel competitivo, combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión. Y aunque no vencieron, desde luego convencieron, llevaron la cultura al fin de la ignorancia, estrenaron el peligro, el débil contra el fuerte, abrieron la ventana a la directa democracia, palabras al viento para combatir la muerte. Para combatir la muerte. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo mercar un mundo nuevo en sus corazones. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo mercar un mundo nuevo en sus corazones. Estas letras son y montañas, conocidas o extrañas, alimentan con terror.